es un cielo apacible y no sabes qué es. Es un ángel llegando, aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mal. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora, la hora que Dios te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí. Lugar y sobre el altar,
trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó,
qué fue lo que pasó.
Yo sé que está lleno de ángeles y
comienza a cantar.
Más
grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuela los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé, cielo bajó, ¿qué fue lo que pasó? Yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí.
Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, cayendo las manos llenas de bendición.
¿Qué fue lo que pasó?
Yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí.
Amén.
Este es el tiempo de la palabra de Dios por medio de nuestro hermano Tomás Omaña.
Gracias, Oscar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué alabanza tan más linda! ¿No es cierto, hermanos? Yo inconscientemente estaba yo sentado y estaba teniendo mis manos así, y cuando me di cuenta estaba yo tenso así, pero por estar concentrado en lo que estaba yo escuchando. Cuando se habla de ángeles, de la presencia de Jesús, es algo inexplicable, ¿verdad? Y así lo noté a ustedes. Muy lindo, gracias Regino, porque hermano, ser cantante solista no es fácil. Es fácil cantar en coro, yo he cantado mucho en coro, pero soy montonero, en el montón pues no se escucha, si me... pero ser solista, hermano, mi reconocimiento, Regino y Oscar, de veras que gloria a Dios, porque tenemos talentos aquí en la iglesia. Yo notaba la iglesia un poquito tensa, un poco triste. No sé si por la decepción del predicador de este día. Yo lo notaba así, como muy cabizbajos. Pero cuando Oscar contó a su anécdota, hermanos, qué bárbaro, como que nos despertó, ¿verdad? Y a mí también me impresionó mucho. Yo, en lugar de Oscar, ¿saben lo que yo hubiera hecho, hermanos? Y yo corrí y dije a mi esposa: saca el candil y vete a ver quién está allá. A mí me da mucho temor la oscuridad y ver así bultos. Y es porque yo, me han pasado tantas cosas que algún día tendré tiempo para contárselas. No me he podido acostumbrar a los espantos, hermano. Pero gracias a Dios que Oscar es un hombre valiente, no cabe duda. Muy bien. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad, hermanos, de estar nuevamente en este lugar. Este lugar es para Cristo Jesús, para que su nombre sea alabado, para que sea glorificado, para que sea predicado. Es por eso que para mí es un privilegio ocupar aquí este lugar, donde también la presencia de Jesús está. Dice el título del sermón: caras vemos, corazones no sabemos. El otro día me contaba un amigo que él es muy feíto, hermanos, tiene una cara no bonita. Y dice: ¿Tú crees? Dice, una vez una señora le dijo a mi esposa: oye, ¿pero qué le viste a tu marido? Está tan feo, está feo, pero feo. Dice, y mi esposa le dijo: mira, ¿sabes? Es que mi esposo tiene la belleza por dentro. Oh, good. Dice, bueno, entonces voltealo al revés para que se le note, porque por fuera está para llorar. Es por eso, hermanos, caras vemos, corazones no sabemos. Hay gente muy fea, así como el hermano Maña, pero saben, pero a veces tenemos un corazón por dentro que ama, corazones nobles. Y vemos gente a veces tan hermosa, pero con un orgullo como el de Satán. No estoy diciendo que todos los guapos o a la gente bonita es mala, no. Pero es por eso que el título es caras vemos, corazones no sabemos, hermano. ¿Saben? Como introducción, yo tengo un primo un poco mayor que yo. En su juventud era la envidia del pueblo. Era un muchacho delgado, así como Fausto. Era delgado, más o menos su estatura, con la diferencia que aquel era blanco, ojos de color, un pelo medio pelirrojo. Se le hacían unos cariños por aquí bien lindos, bien hermosos. Yo decía: wow, yo como quisiera parecerme a Álvaro. Y yo me veía en el espejo y pues no, mis pelitos parados y nada que ver. Y yo, ¿cómo envidiaba a mi primo, hermanos? Nunca tuve amistad con él, pero siempre lo admiraba. Era muy querido por la familia, especialmente por su abuela. Era muy querido. Pues el primer nieto, y hermoso, con todas las cualidades, hermano. Montaba, era bueno para montar a caballo, bueno para vestir, vestía lindo, un sombrero que por donde se lo pusiera le quedaba bien. Pero nadie se imaginaba que tenía por dentro. Cuando él creció y se hizo joven, hermanos, tomó el vicio de jinetear toros en los rodeos. Y una de esas, de tanto andar montando por ahí, un toro le metió el cuerno por acá y le desbarató su nariz. Tiene una nariz así afiladita, alargadita, muy linda. Dicen por ahí una nariz griega. Se la desbarató, hermanos. Y yo puedo recordar las palabras que su abuela dijo: qué lindo nieto tenía, porque así me lo dio Dios, pero el diablo me lo descompuso. Ese muchacho se hundió cada día más en los vicios, en la borrachera, y ahora da lástima verlo. Ahora no me da envidia verlo como cuando yo era niño, ahora me da lástima verlo. Una prima mía que está aquí de visita, Rosita, ponte en pie, por favor, ella viene del estado de Morelos, de allá en México. Ella la conoce, Álvaro, de allá, de Álvaro se llama, ella lo conoce. Y mi hermana también que está aquí de la iglesia de Monrovia. Me siento querido, acompañado muy esta noche, esta tarde. Pues bien, hermanos, ¿qué les parece si oramos? Bendito Señor, en esta hora quiero exaltar tu nombre. Quiero, Señor, expresar lo que tu palabra dice de la belleza que podemos tener interior. Es importante la belleza física, pero no tan importante como la belleza de adentro del corazón, Señor. A mi parecer, toda la iglesia presente los veo bellísimos. Los amo, les veo cualidades, pero no conozco sus corazones. Pero tú sí, Señor. Es por eso que en esta hora suplico que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones, Señor, y nos ayude a entender tu palabra. En el nombre precioso de Jesús te lo pido. Amén. Quiero que vayamos al libro de Ezequiel. Vamos a ver el capítulo 28. Ezequiel, el capítulo 28. Vamos a hablar aquí de un personaje llamado Rey de Tiro. Que este rey de Tiro, cuando nosotros leemos su historia, estas cualidades, estas características se aplican también al Lucero. ¿Quién es el Lucero, hermanos? ¿Alguien sabe quién es el Lucero? Lucifer, Satanás, bueno, como lo queramos decir, pero Lucero es el que tiene las características del rey de Tiro, del cual vamos a referir en esta mañana. Leo de la palabra de Dios en Ezequiel 28, el versículo 11. Síganme ustedes con su vista. Y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta en derecho sobre quién, sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ¿y qué más? Iónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y dice lo siguiente: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti, ¿cuándo? En el día de tu creación. Y dice el 14: tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y dice el 15: perfecto eras en qué, en todos tus caminos. ¿Desde cuándo? Desde el día en que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. ¿Se dan cuenta? Aquí está hablando del rey de Tiro, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que ya leímos, todo se aplica ¿a quién? A Lucifer, hermanos, a Lucero. A Lucero se aplican todas estas características. Damos cuenta que Lucero no era cualquier tipo. Era un ser especial en el cielo. ¿Qué categoría tenía en el cielo, hermanos? Era un querubín. Era lo más bello de la creación del cielo. Era hermoso. Así lo dice su palabra. Era hermoso. Mira, si vamos al versículo 12, que ya lo leímos, pero vamos a repasarlo. Dice ahí, dice en la última parte del versículo 12, dice: tú eras el sello de la perfección. ¿Era qué? Yeah. el sello, hermanos, de la perfección. ¿Y qué significa perfección? Perfecto. No había nada que le faltara o que criticarle. Todo era perfecto. Era el sello de la creación. Era el sello de garantía de la creación del cielo, hermanos. Sin embargo, también sigue diciendo, lleno de sabiduría. ¿Lleno de qué? ¿O era medio sabio? ¿Qué entendemos por lleno? Completo, desparramándose de sabiduría. Así era este caballero, Lucero. Dice, y acabado de hermosura. ¿Qué entendemos por acabado, hermano? A ver, hermanita, sí. El terminado, bien hecho, lo fino. Los que trabajan en construcción o en carpintería saben esto. Saben que lo que más vale es los terminados, los acabados. Yo un día compré allá en México, cuando vivía yo en Tamaulipas, había un hermano carpintero y le dije que me hiciera un escritorio. En ese entonces yo dirigía un grupo de colportores. Entonces, sí, hermano, te lo hago. ¿De qué lo quieres? Obviamente de cedro, correcto. Te salen tanto. Hermano, pero ¿por qué tan caro? Hermano, pero eso lo voy a hacer con acabados. ¿Y qué es eso de acabados? Pues todo se acaba. No, quiere decir que es lo fino, los detalles, con acabados se lo voy a hacer. Pulido, brilloso, lindo, hermoso. Y digo, correcto, trato hecho. Entonces me dice, bueno, pero tú publicas libros, vendes libros, también tú vas a vender libros, pero me vas a dar un buen precio, te voy a dar buen precio. ¿Qué quieres? Tesoros de vida, te cuesta tanto. Hermano, pero ¿por qué tan caro? Son libros de la iglesia. Digo, por los acabados. Tienes razón. Y está bien, hicimos cariño. Yo le di libros y él me dio un escritorio. Pero hicimos un trueque, como dicen en el norte de México, un trueque. Pero ahí lo que más costó, lo que más valor a mi escritorio era, ¿qué cosa? Los acabados. ¿Y cómo era Lucero? Con acabados, hermano. Muy bien. Leímos tal lleno de sabiduría y acabados. Ok, vamos al 13. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda preciosa, de toda piedra preciosa, ¿era qué cosa? Tu vestidura. ¿Cómo vestía Lucero, hermanos? ¡Qué bárbaro! Era lo máximo, era la elegancia. Él era el mejor vestido en los premios Billboard, hermano. Él era el mejor vestido. Y aquí dice con qué se vestía, hermanos. Él no iba aquí a la tienda que está aquí saliendo por la gran esquina con... Ahí está una, ¿cómo se llama? Goodwill. Yo no sé cómo se llama, pero ahí compro. Ok, él no vestía de ahí, hermanos. Él se iba a la Nostor. Estamos parafraseando, no exactamente. La Biblia nos dice que se iba ahí, ¿no? Estamos parafraseando esto. Él iba a lo mejor. Él tenía todo, hermanos, para vestir bien. Se veía bien, lucía bien, y todos los ángeles lo querían y lo admiraban. Dice aquí en la última parte del 13, en la última parte, los últimos dos regalos, dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de ¿qué? Ya nació y ya tenía ahí sus instrumentos. ¿Quién era el coro de allá del cielo, de los ángeles? ¿Quién los dirigía? Lucero. Era bueno para batutear. Harris es bueno para batutear, pero no le igualaba a Lucero, hermanos. Él era lo máximo, que hermanos, cuando él se paraba a tocar, ¿qué creen que hacían los ángeles? Se ponían de pie. Ustedes han visto hoy cuando hay algunos concursos de canto, otros no, y cantan bien y toda la gente está sentada, pero cuando alguien realmente le llega al público, ¿qué hace la gente? A mí se me ocurre creer que también cuando Lucero se ponía a cantar, los ángeles se ponían de pie. ¿Y saben por qué lo creo? Lo cierto es que se vinieron con él. Muchos se vinieron con él. Muchos lo admiraban, hermanos. Decían, wow, cuando yo sea grande voy a ser como Lucero. Tenía todas las cualidades, todas las habilidades. No había quien le igualara. Qué bárbaro. Pero dice el 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Estuvo en el monte de quién? De Dios. Él era ese lugar, los demás ángeles no podían estar. El Señor lo apartó para un servicio especial, hermanos. Ahí estuvo Lucifer. Qué bárbaro. Perfecto eras en todos tus caminos. ¿En cuántos, hermanos? Desde el día en que fuiste criado. ¿Cómo lo crió el Señor? ¿Ustedes han escuchado a algunas personas que dicen, si Dios es amor, tiene tanto poder, ¿por qué hizo al diablo? ¿Lo han escuchado, hermanos? Yo sí lo he escuchado. ¿Por qué Dios hizo al diablo? ¿Dios hizo al diablo, hermanos? ¿Hizo a quién? A Lucero, a Luzbel, a un ángel perfecto desde su creación. Hasta, ¿qué dice la última parte? Hasta que se halló en ti maldad. Así que él mismo se convirtió ¿en qué? En diablo y Satanás. Qué pena mencionarlo. Vamos a ver, a veces creamos hijos, hermanos, bajo la obediencia, con el temor de Jehová. Les damos buen testimonio, les hablamos, los queremos, los bendecimos, los protegemos. Y qué lamentable que cuando crecen, algunos, no todos, se van. Y por ahí dicen, muchacho malcriado. ¿Se imaginan? ¿Fueron malcriados? Se hicieron malcriados. No fueron malcriados. Claro, algunos sí realmente viven así. Pero hablando de nosotros, de nuestra iglesia. Pero gracias a Dios que tenemos a la luz de la Biblia métodos de cómo atraerlos nuevamente al redil. Entonces, hermanos, si era tan recto, si era tan bueno para todo, ¿cuál era su problema de Lucifer, hermanos? ¿Cuál fue su problema? Isaías 14. Isaías 14, 12. Dice así. Saben, hermanos, el pecado y la santidad es como el agua y el aceite. Tienen que separarse. No pueden estar mezclados. Dice el 14:12 de Isaías. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas ¿a quién? A las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Pero dice el 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, ¿cuál fue el problema entonces de Lucero, hermanos? Si era perfecto, fue criado perfecto, tenía belleza, tenía todo, ¿cuál fue su problema? ¿Y de dónde le nacieron esas ideas? ¿De la mente o del corazón? Del corazón, hermanos. De ahí le nació la idea. Y él se convirtió en diablo. ¡Qué barbaridad! Veamos, por favor, Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué más? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que el problema de Lucero era ¿qué? Su corazón. Y dicen que lo que sigue de tu corazón es lo que hablas, hermano, es lo que dices. Muchos podemos decir, allá en México o en El Salvador, etcétera, yo iba a la iglesia y era fiel, pero aquí me corrompí por el ambiente de Estados Unidos, por eso me corrompí. No, allá en México yo iba a la iglesia y era esto, participaba, pero aquí los quehaceres de la vida. Saben, hermanos, no le echemos la culpa al país. Porque Lucero, ¿dónde se corrompió? En el mismo cielo, hermanos, en la presencia de Dios, comandando a tantos santos ángeles, y ahí se corrompió. El que quiere ser fiel a Dios, no importa en el ambiente que esté. Y el que quiere ser fiel a Dios, hermano, tiene que ser fiel. Y el que no, se va. Yo he conocido a algunas personas que han conocido la iglesia aquí en Estados Unidos. Y llegan allá a mi pueblo y allá les da vergüenza ir. Y ya no van a la iglesia. No, es que aquí, pues por la familia y que los amigos. Y eso le echan la culpa. Pero yo sigo siendo adventista. No más que por mis amigos y mi familia me hacen burla. No, hermanos. No le echemos la culpa al lugar donde vivimos, donde nos creamos inclusive. La culpa está aquí, mira. El problema es el corazón. Mateo 15:19. Vamos rápido porque me ganó el tiempo. Mire lo que dice Mateo 15:19. Porque del corazón, ¿qué dice ahí? Salen los malos pensamientos. Hermanos, ¿los malos pensamientos salen del corazón o salen de la mente? A ver qué dice. Vamos a salir otra vez. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Porque a veces decimos, eres un cabezón, ¿por qué pensaste así? Pero el sentimiento empezó ¿dónde? Aquí, hermano, de ahí sube a la mente. Aquí es donde nace. Y lo dice la Biblia. Yo antes tenía el concepto de que, pues, lo que pienso, no, pero lo que piensas es porque ya lo hablaste en tu corazón. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, dice el 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. De ahí salen los malos pensamientos, hermano, de ahí habla. Aunque a veces, hermanos, decía un colportor allá en Chiapas, hay que pensar antes de hablar, hermanos. No hablen para después pensar. Y si yo, a ver, ¿cómo está esa cosa? A mí lo entendí. Y esto me hace recordar algo que me pasó a mí, hermanos. ¿Se los cuento? Ya, alguna vez les he contado a algunos hermanos, es una vergüenza que todavía no me pasa. Todavía no la puedo discernir. Cuando yo era adolescente, yo era muy rebelde. Más que cualquier de ustedes. Era yo muy rebelde, era yo muy grosero con mi mamá. Hoy me da vergüenza, pero pasó. Era yo muy rebelde con mi mamá. De 10 hermanos, yo era el contestón, el que no quería ir a la iglesia. Era el grosero de la casa, era la oveja negra. Una ocasión, me levanté tempranito y me fui a la calle, amaneciendo. Regresé a desayunar. Tendría yo unos 16, 17 años, la edad de la rebeldía. Bueno, le echo la culpa a eso, ¿verdad? Pero por si era yo grosero. Cuando yo llego a mi casa, encuentro a una prima hermana mía, más o menos de mi edad, que era de ahí del pueblo, pero cuando crecieron emigraron a otra ciudad y jamás se había venido. Y nos queríamos muchísimo, nos queríamos juntos, nos queríamos mucho. Y llegó a la casa a visitarnos. Y como de costumbre, pues en el pueblo nunca quiere uno llegar con las manos vacías, llevó algo, un regalo para la casa. ¿Saben lo que llevó? Unas piezas de pan. Allá venden un pan, hoy ya comemos pan americano también allá. Antes comíamos un pan que hacía en el rancho, que le llamaban, era un pan corriente, un pan de sal. O sea que no era con dulce, sino con sal, un pan corriente, que era un poquito sabroso con chocolate. Uno le llamaban pan de huacal, otro le llamaban pan de burro. ¿Por qué? Porque los que vendían pan andaban en burrito vendiendo el pan en huacales. Y un pan corriente, le ponían un costal al huacal y echaban el pan y qué rico, ¿no? A veces no tanto, no estaba muy rico. Entonces mi prima llevó de ese pan mi prima. Y cuando llegué, justo iban a desayunar, mi prima estaba ahí en la mesa y nos abrazamos y cuánto gusto y acá y que allá. Y cuando veo que mi mamá pone en medio ese pan que vaya de mi prima y que le digo a mi mamá: ¡Oh, mamá, esta porquería de pan! Estás poniendo, mira, este pan que no sirve para nada, es el pan más corriente que... Bueno, no quiero decir todo lo que le dije. Y mi mamá no hallaba, me hacía gestos como diciendo, me lo trajo ella. Y la prima, hermano, yo me di cuenta que se empezó a poner roja. Y como que me empezó a caer el 20 y por fin, no, pues, ¿cómo? Oye, tan buenas conchitas que venden aquí allá en la panadería y la porquería de pan que pones en la mesa. Y entonces mi mamá ya no soportó y dice: ¡Cállate, escuincle! Lo trajo tu prima. ¡Ay, señor! Yo quería que me tragara la tierra en ese rato, hermano. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar, hermanos? Ay, hermano, yo hipócritamente dije: ¡Ja! Y me la creyeron, ¿verdad? Sí, es el pan que más me gusta, con chocolate, pero me gusta así mojadito adentro, mojadito, y sabe rico con chocolate. No tenía otra, pero ¿sabe qué, hermano? No me la creyeron, porque mi prima se quedó apenada y pude ver cuando le rodaron dos lágrimas por acá de vergüenza. Ay, hermano, yo fíjese que me acuerdo y todavía se me eriza la piel. Por eso es bueno pensar antes de hablar. Antes de hablar. ¿Qué decían? ¿No le gusta? Sí, me gusta, quiero más. Ya, lo malo que se lo quiero dar al perro porque ni me gustaba. Entonces, hermanos, del corazón habla la boca, hermano. Del corazón. Cuando ofendemos a alguien es porque ya lo hablamos en el corazón. Ya lo procesamos, lo subimos a la mente y vamos para afuera, aunque después estemos arrepentidos. Válgame. Pero hay un médico, hermanos, que anda buscando corazones que sanar. Si tú en esta ocasión sientes que te falta algo, que no les ha entregado a Cristo, y es al corazón, dáselo en esta mañana. Él es especialista en corazones. Él quiere quitarnos ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne, sensible a su palabra, a sus consejos y a la obediencia, hermanos. Génesis, la lectura bíblica que tuvimos, Génesis capítulo 4. Vamos a ver qué tal conoce Dios nuestros corazones. El corazón es malo y perverso. Vamos a ver el primer culto que se le dio a Jehová desde que empezó la creación. Dice el versículo 3 del capítulo 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, ¿qué cosa? Una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, ¿y qué más? Y miró Jehová con agrado ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. ¿A quién vio primero Jehová o a su ofrenda? Primero vio a Abel. A ver, Abel, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? Y ya cuando tuvo un diálogo con él, aceptó su ofrenda. Y luego dice el versículo 4, el 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué el Señor no aceptó la ofrenda de Caín? Porque él conoce el corazón. Él ya sabía que le estaba llevando no lo que debía llevar, sino lo que él quiso, no lo que el Señor necesitaba o pidió. Por eso engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente Cristo Jesús puede conocer. Después de que fue rechazado, ¿qué sucedió con Caín? Se enojó y ¿qué hizo? Mató a Abel. Así que ya conocía a Jehová el corazón de Caín. Sí, lo conocía que era totalmente malo. Casi para terminar, Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16. Vamos a ver desde el versículo 1, vamos a ver cuando Jehová manda a Samuel a buscar un nuevo rey para suplir a Saúl. Miren, dice el versículo 1, 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré ¿a quién? A Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ayúdeme, ¿quién quiere leer el 2 y el 3?
Dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl me entendiere, me matará. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y vi, a sacrificar a Jehová he venido.
¿El 3? Gracias. Mire, dice el 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y sacrificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron a él, vio ¿a quién? Vio a Eliab, hijo de Isaí. Y dijo: de cierto delante de Jehová está ¿qué cosa? Cuando vio a Eliab, se impresionó. Dijo: ¡wow! Este es. Lo vio hermoso, alto, carnudito, rubio, en fin, todo lo que le podamos poner. Lo impresionó. Debe ser el ungido de Jehová. Le impresionó tanto. Sin embargo, dice versículo 7, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira, ¿qué cosa, hermanos? Jehová mira el corazón. Queridos hermanos, muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias. ¿Por qué nos dejamos llevar por las apariencias? ¿Por qué? Porque caras vemos y corazones no sabemos. Un pastor allá en Oaxaca, bien feito, pastorcito, así de grandote, flaquito, pesaba un poquito más que una gallina. Y llegó y le dieron la dirección del anciano de la iglesia. Era nuevo y jovencito, y llegó y tocó a la puerta. Dice: ¿qué quiere? Mira, ando buscando al anciano de la iglesia. No, lo siento, pensó que le iba a pedir una ayuda. No, no tenemos dinero, así que ay, lo despidió y se fue. Al rato fue y se hospedó en un hotel, se arregló, sacó su mejor trajecito y se presentó a la iglesia. Se presentó como el pastor de la iglesia. ¡Oh! El hermano llorando estaba, pidiéndole perdón. ¿Por qué? Porque lo vio insignificante. Iba en sandalias, mal peinado, la camisa, porque allá se camina, en aquel entonces no había carros, la camisa aquí en el hombro. Lo insignificante, dijo: no tenemos dinero, así que siga su camino. Y pues lo ve ahí ya bien arreglado y se presenta como el pastor de la iglesia, y él era el primer anciano, llorando le pidió perdón. ¿Por qué actuó así ese hermano? Porque caras vemos y corazones no sabemos, hermanos. Un hombre virtuoso, un hombre de Dios. Yo lo conozco muy bien porque fue mi director en publicaciones. Llegó a ser uno de los departamentales de la Asociación Interoceánica. Y él personalmente me contó este testimonio. Muy bien, hermanos. ¿Qué les parece si terminamos? Leímos el versículo 7, ¿verdad? Bueno, ya vamos a ver. Proverbios 23, 26. Proverbios 23, 26, y dice así. Dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren qué cosa. ¿Por qué no te pide tus talentos, hermano? Hay gente en la iglesia muy talentosa, cantan como los dioses, predican mejor que San Pablo, pero no sabemos sus corazones. No sabemos. Grandes estrellas han caído. Por eso dice el Señor humildemente: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Hermanos, nos podemos ser mejores predicadores que San Pablo, pero nunca mejores que Lucero. Podemos cantar mejor que, ¿qué diré?, que los heraldos del rey, pero nunca vamos a cantar como Lucero. Y Lucero fue echado por tierra. Fue echado por tierra. Mateo 5:8. No se me desesperen. Ya nos vamos. Mateo 5:8 dice así: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Hermanos, cuando Cristo venga, solo va a haber dos grupos. Dos, no tantos. Ahorita hay tantos grupos religiosos, pero solo va a haber dos grupos. Y aquí lo dice: bienaventurados, ¿qué cosa? Los de limpio corazón, porque solamente ellos verán a Dios. No dice bienaventurados los talentosos, grandes predicadores, grandes cantantes, gran amigo, qué bien vestía, qué bien se veía. Bienaventurados, dichoso, feliz, contento, ¿Solamente quién? Los de limpio corazón. Y el otro grupo es el de corazón, que están llenos de iniquidad. Yo quiero pensar que en Glendora todos tenemos un corazón limpio. Pero si no lo hay, si hay algunos de nosotros que todas sentimos que nuestro corazón no es puro, hágalo, hermano. Ahorita estamos con la puerta abierta directa hasta el trono de la gracia de Dios. Mientras el Señor está intercediendo por nosotros. Vamos a regresar a Ezequiel 28, donde empezamos. Ezequiel 28. Versículo 16, dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón, ¿a qué? A causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, pondré para que miren en ti. ¿Cuántos grupos hubo en el cielo? Dos. Los que se quedaron y los que fueron arrojados a la tierra. ¿Admiraban los ángeles a Lucero? Algunos sí. ¿Quién fue arrojado aquí a la tierra? ¿Lucero juntamente con quién? Con los ángeles que lo admiraban. Que decían, cuando yo también tengo la oportunidad de estar con él, que también cantaban sin duda en el coro, yo no sé, pero algo pasaba. Y terminamos con el último versículo, ahora sí se los prometo, porque quiero distinguir otra vez otros grupos. Segunda de Pedro 2:4, y con eso terminamos. Segunda de Pedro 2:4. Esto me da miedo, hermanos. Esto que voy a leer me da miedo. La verdad me da miedo. Miren lo que vamos a ver aquí a diferentes grupos. Solamente de dos y dos y dos grupos. Miren, dice el versículo 4 del capítulo 2 de segunda de Pedro. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, ¿para qué? Para el juicio. Un grupo de ángeles se quedaron en el cielo, el otro grupo fue echado a tierra y está reservados, ¿para qué? Para el fuego, hermanos, para el último. Y el 5 dice: y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó ¿a quién? A Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En los días de Noé, ¿cuántos grupos hubo? 2. ¿Quiénes se salvaron? Noé, su esposa, 3 hijos, 3 nueras. 8. Y el otro grupo grande, la mayoría, se ahogaron, 2 grupos. Y sigue ahora el 6. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolo a cenizas y poniéndolas de ejemplo, ¿a quién? A los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot. En los días de Sodoma y Gomorra, hermanos, que fue consumido, hermano. Solamente hubo 2 grupos también. En los días de Noé, 2 grupos. Desde el mismo cielo, 2 grupos. Y en los tiempos del fin, solo habrá 2 grupos. Los de limpio corazón y los de impío corazón. Querido hermano, después de leer tantas citas bíblicas y tenemos tantas más que pudiéramos leer, ¿quieres entregarle tu corazón a Cristo hoy? Levante su mano el que quiera decir: Señor, aquí está mi corazón. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? y permítame orar, porque Cristo Jesús acepte nuestros corazones así como están, llenos de iniquidad, de impurezas, de cicatrices, de odio, de egoísmo, de tantas cosas. Y que hoy todos los que de alguna manera alzamos la mano y en señal del Señor, yo quiero entregarte mi corazón, el Señor lo acepte y realmente lo dejemos en sus manos, hermano. Porque si se lo damos y seguimos siendo lo mismo, de nada sirve. Inclinen su rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, tu nombre sea alabado y glorificado por todos los siglos, Señor. Estamos contentos esta mañana, Señor, a pesar de lo que hemos estudiado. A veces nos da miedo. Pero Padre Santo, sabemos que hay un Dios todopoderoso y que por la sangre de Jesucristo podemos ser limpios. En esta mañana, la iglesia de Glendora, te entregamos nuestros corazones, Señor. Purifícalos, sánalos, cúralos, Señor. Quítanos ese corazón de piedra endurecido y danos un corazón sensible a tu palabra y a la obediencia de ella. Perdona nuestros pecados, Señor. Purifícanos, danos tu santa bendición y danos la fuerza para ya no seguir pecando. Ser fiel hasta la muerte, dice tu palabra, y yo te daré la corona de la vida. Gracias por esa promesa. En el nombre santo de Jesús te lo suplicamos. Amén. 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 Gracias, hermanos, pueden sentarse.